Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1. Acreditados con toda la información del mundo de la gastronomía, las bebidas y salud. En el programa de hoy vamos a estar compartiendo una nota más que especial, el pan dulce de Garrín. Y finaliza noviembre azul, iniciativa para tomar conciencia en la prevención de enfermedades que afectan exclusivamente a los varones. Y aquellos que les gusta beber bien, atención, nuevo lanzamiento de la bodega Valle de la Puerta. Y si te gusta conocer otras culturas, presta atención, porque el Centro Cultural Turco ofrece una jornada única sobre café turco. Los teléfonos para comunicarse con Acreditados, 4300-0114, 5031-9801. Soy Julio García Elorrio y como siempre te digo, nos podés escuchar de cualquier parte del planeta Tierra o aún desde el espacio sideral a través de www.radioamadeus.com.ar. Y así comienza Acreditados.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1.
Y estamos en el segmento Salud y noviembre es el mes denominado Noviembre Azul. Y para conocer más sobre las características de esta denominación y la campaña que implica Noviembre Azul, estamos en comunicación con el doctor Augusto Ferreira Camacho. Muy buenos días, doctor Ferreira Camacho. Julio García Lorri lo saluda. ¿Cómo está?
¿Cómo le va, Julio? Muy buen día.
Gracias por esta comunicación y vamos a contribuir a esta iniciativa para que se tome conciencia, ¿no?, sobre distintos aspectos de la salud masculina. Hay que decirlo, ¿no? Me parece que arrancamos de esta manera, si me permite, doctor. Hay como una mayor conciencia, ¿no?, de la prevención del cuidado del cuerpo en las mujeres que en los hombres.
Totalmente, Julio. Por suerte hay muchas campañas que se están realizando. De hecho, recientemente se ha hecho una carrera motivada por el Hospital Durán, una carrera que se ha desarrollado en el mes de noviembre.
Sí.
Y nosotros venimos, los hombres, o mejor dicho, las campañas de prevención masculina, un poco demorados o atrasados con respecto a las campañas de prevención que hay, por ejemplo, en el Octubre Rosa, que es para el cáncer de mama.
Sí, sí.
Así que está bueno que hagamos esta difusión los hombres y nos pongamos un poco más a tono con respecto a este tema, que estamos unos pasos atrasados con respecto a las mujeres.
Correcto. Noviembre Azul es una denominación de una serie de iniciativas que tiene por finalidad tomar conciencia ante enfermedades que solamente afectan a los hombres, a los varones, el cáncer de próstata, el cáncer testicular y el cáncer de pene. Y me permito decirle, doctor, que hay varones que desconocen, ¿no?, la existencia de estas enfermedades.
Sí, mucho más de lo que uno cree. Nosotros estas semanas estuvimos desde el Hospital Austral con el municipio haciendo charlas en conjunto y nos llamó la atención porque hay mucho desconocimiento sobre estas tres patologías. Incluso el tumor de próstata, que es el más común,
sí.
Estamos también un poco demorados o atrasados con respecto al conocimiento en tanto al PSA, que es el antígeno prostático que hacemos en sangre para detectarlo de forma precoz, y la realidad es que hay un bajo porcentaje de adherencia a desarrollar este tipo de prevenciones. Diría que alrededor de un 30-40%.
Correcto. Ya que menciona cáncer de próstata, tengo entendido, usted me corregirá si estoy equivocado, doctor, es silencioso. Recién cuando está dando aviso es avanzado, ¿no?
Totalmente. Es silencioso, en la mayoría es asintomático.
Sí.
Y eso es lo que nosotros llamamos la importancia de la prevención secundaria, lo que es la detección precoz o tamizaje, que eso lo hacemos mediante un simple laboratorio de PSA y el tacto rectal. Eso lo hacen en el consultorio el urólogo.
Sí.
Y de esa manera nosotros detectamos de forma temprana, antes de que la enfermedad dé síntomas,
sí,
para poder tener una intervención precoz y de esa forma encontrar la enfermedad en una forma, con un estadio temprano, y lograr la curación eventualmente de esas patologías.
Correcto. Y para que quede bien claro la audiencia, ¿no?, para que la audiencia lo pueda compartir en el ámbito familiar, social, ¿este tipo de enfermedad solamente se detecta con el tacto rectal o si yo me sometiera a una prueba de sangre obtengo, ¿no?, la información de esta manera?
Lo importante es, en principio, hacer un PSA.
Bien, perfecto.
Porque esa es la primer bandera roja.
Bien.
Pero no hay que olvidarse que la detección se hace de forma conjunta con el tacto rectal y el PSA. No es uno o el otro.
Bien.
No son las dos cosas.
Perfecto.
Pero como en mínima, el PSA, por lo menos para saber dónde uno está parado.
Acá Roberto de San Telmo, doctor, los oyentes participan. Roberto de San Telmo pregunta si se puede detectar el cáncer de próstata a través de alguna tecnología de imágenes. Muy buena pregunta, ¿eh?
En realidad no, porque muchas veces las lesiones suelen ser muy pequeñas, a veces ni se pueden palpar mediante el tacto rectal. Por eso es tan importante el antígeno prostático en sangre, el PSA. Porque ese, a veces, la mayoría de veces se aumenta sin que haya una lesión incluso en la próstata y la podamos ver por una ecografía o una resonancia.
Bien.
Por eso es importante el PSA. Sí, obviamente que hay tecnologías nuevas, está la resonancia, la ecografía, en el que puede detectar lesiones muy pequeñas en sus estadios también tempranos, pero ese es un paso posterior
a la primera bandera.
El PSA y el tacto rectal, claro, exacto. La primera bandera hay que pasarla, que es el PSA y el tacto rectal.
Bueno, y yo me sumo a la pregunta del oyente. Y cuando una persona ingresa a un tomógrafo, ¿no?, que le hacen un escaneo total del cuerpo, ¿eso no serviría o no sirve?
No, porque no es el mejor estudio, por ejemplo, una tomografía para ver la próstata.
No, está bien. Yo, porque como veo que es de última tecnología, esos tomógrafos, pensé que permitían, ¿no?, hacerla.
No, porque hay tumores que son muy pequeños, sí, y a veces pasan desapercibidos dentro de los estudios de imágenes. Claro. Por eso, de vuelta, el PSA en sangre se eleva en sangre muchas veces antes de que aparezca una lesión por una resonancia, por una ecografía. Bien. Por eso no podría reemplazar una imagen a un PSA y a un tacto rectal.
Perfecto, nos quedamos con esa indicación clara. Primera bandera, niveles de PSA. Doctor, si me permite, quiero aprovechar este diálogo y nos vamos a cáncer de pene, ¿no? Que bien, realmente, como varón, puedo decir que es ampliamente desconocido.
Sí, es ampliamente desconocido y por suerte también poco frecuente. No, bueno. Esto se da más bien en las poblaciones donde hay un bajo nivel socioeconómico, bien, cultural, con respecto a la higiene, donde hay poca higiene, poca vacunación, la vacunación respecto al HPV, que se da a partir de los 11 años en hombres y mujeres. Sí. Eso previene, o mejor dicho,
fortalece el organismo,
los tumores de pene, de cuello uterino, entre otros, y es importante la vacunación y la higiene en este tipo de tumores de pene. Claro. Que muchas veces estas dos cosas no se cumplen donde hay bajo nivel socioeconómico.
Perfecto. Bueno, entonces la higiene, bueno, una indicación básica, pero bueno, una indicación básica que en caso de ser desconocida, ¿no?, obviada, puede generar esto.
Sí. Muchas enfermedades relacionadas a inflamaciones crónicas y la higiene son las que después devienen en tumores o carcinomas del pene. Correcto. Empiezan con lesiones premalignas, como decimos, que después devienen en un cáncer. Por eso es importante la higiene y la vacunación en este tipo de tumores del pene.
Correcto. Bueno, doctor, desde este espacio nos sumamos a la campaña Noviembre Azul, y más allá que sea Noviembre Azul, hay que tener en cuenta todas estas indicaciones, toda esta información a lo largo del año, ¿no? No es que solamente hay que prestarle atención al cuerpo solamente en el mes de noviembre.
Sí, totalmente. Usamos el mes como para dar visibilidad, le ponemos un color, le ponemos un mes, sí, un año, para que uno al menos en ese mes se acuerde que de su salud e ir a atenderse estas simples cosas. Un PSA en sangre, bien, una evaluación urológica, es una vez al año, y de esa forma podemos prevenir un tumor, el cual potencialmente puede ser grave. Sí. Cada vez, hay que recordar esto, en Argentina, la causa de cáncer, de muerte por cáncer, es más frecuente que incluso los infartos y la ACV. Va en crecimiento de forma constante y logarítmica, con lo cual hay que tener mucha atención a este tipo de enfermedades.
Doctor, estaba escuchando atentamente y usted se refirió a la evaluación urológica, ¿no? Obviamente me queda claro de qué se trata, pero ¿es un estudio para sí mismo? ¿Es una consulta con un urólogo?
No, es una consulta médica simplemente con el especialista, que es quien ve más tumores de pene, tumores de próstata, en el quien va a hacer un tacto rectal y ordenar el PSA, que es este sencillo análisis en sangre.
Perfecto. Doctor, le tengo que pedir su nombre completo, su especialización, sí, claro, médica y su matrícula profesional.
Yo soy el doctor Ferreira Camacho Augusto, del Hospital Austral. Mi matrícula es 131-609.
Perfecto. Doctor, le agradezco esta información y este espacio queda a su disposición.
Bueno, un gusto.
Adiós.
Que tengan muy buen día.
Buen fin de semana. Adiós.
Gracias. Oh, I know, babe, but I don't wanna go.
Desde Acreditados aquí en Radio Amadeus, nos hacemos eco de una iniciativa que se realizó y es muy importante. Iniciativas de este tipo contribuyen a reforzar los lazos con los países, sobre todo los lazos culturales. Y me refiero a un ciclo de cine turco que se desarrolló durante todo el mes de noviembre en el Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento. Un ciclo que arrancó el día 3 de noviembre, que finalizó el 24 de noviembre, y con la articulación de la Embajada de Turquía, y atención, tomen nota, nosotros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos un centro cultural turco, y estamos en comunicación con la señora News del Centro Cultural Turco en Buenos Aires. Muy buenos días, señora News, Julio Garcelorri la saluda, ¿cómo está?
Hola, muy bien, gracias. Estamos muy contentos de esta nota que nos van a hacer al Centro Cultural Yunus Emre. Agradecido con los oyentes argentinos por la importancia que le dan al cine turco en este país.
Bueno,
gracias.
No, gracias a usted por esta comunicación. En Buenos Aires, en la Argentina, me atrevo a decir, hay mucho interés por el cine. Y cuando el cine es de países que geográficamente nos quedan más lejanos, diría que el interés aumenta. Y es importante la selección que se proyectó en el marco de este ciclo. De hecho, hay una película del año 1973, hay una película del 1975 y hay producciones recientes.
Sí, 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 sí. Esa película que usted conversa de 1973 se llama En turco.
Sí.
Ya le dice el señor Kenan.
Sí.
Canım kardeşim.
Que en español sería mi hermano, mi querido hermano.
Mi querido hermano, así es, perfecto. No, la verdad que es un ciclo que concitó mucha, mucha atención. Y bueno, hay que estar atento, ¿no? Este ciclo finalizó, pero a mí me consta, y le voy a decir algo, señora News, yo ya estuve en el Centro Cultural de ustedes, y es un ámbito fabuloso.
Sí, es un instituto bastante hogareño.
Sí.
Acá estamos dictando clases de idioma turco, gastronomía así. Turca, arquería,
sí,
tradicional turca también, hat, ebru, chinín, el arte de la cerámica, de pintar sobre cerámica, ebru se trata de pintar sobre agua, pintura sobre agua.
Sí, sí.
Tenemos muchas cosas para ofrecer al público argentino.
Y yo le recomiendo a la audiencia. Yo estuve en dos oportunidades, si mal no recuerdo. Hay un salón, y en ese salón uno se puede sentar a tomar té, y es como viajar estar en ese salón.
Sí, 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 está ambientado totalmente en turco, para que la gente se sienta como en la serie, ¿sabes? Porque
sí,
entendemos que hay muchos argentinos que les encanta las series turcas,
sí, sí.
Por ende hicimos un salón para ellos, para que vivan la experiencia de tomar té, café, locum, galletitas,
bueno,
de todo.
Yo doy fe, porque yo tuve esa experiencia. Están esas mesitas bajas y están esos vasos específicos para tomar el té.
Exactamente, las alfombras, arte tradicional turca.
Sí, sí. Ahora es una experiencia fabulosa. Ya la casa, las instalaciones del Centro
sí.
Cultural.
Tenemos una biblioteca también importante, llena de literatura turca.
Perfect.
Y español. Para que las personas que no hablen turco, no lo entiendan, sí, puedan venir y leer y saber un poco de nuestra cultura.
No, y de alguna manera es mantener vivo el puente cultural, porque nuestro país recibió una importante inmigración turca.
Sí, 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 sí. De hecho, también en Turquía tenemos muchísimos argentinos que son bien recibidos, que están aprendiendo turco directamente en el país.
Sí, así se ha generado una corriente de intercambio cultural muy, sí, pero muy importante.
Estamos muy agradecidos totalmente por este recibimiento de ambos lados.
Sí, sí, sí. Bueno, yo invito a la audiencia a tomar conocimiento detallado de las distintas actividades que se realizan en este centro cultural turco. ¿Y cuál es la dirección, señora Ñuz?
Estamos ubicados en la calle 3 de Febrero, a altura 1365. Te comento algo.
Sí.
Tenemos próximamente el Día Internacional del Café Turco,
¡epa!,
que es el 5 de diciembre.
Sí, sí.
Todos son invitados.
Bien.
Entrada gratuita.
Bien.
Vamos
bien
a recibirlos con los brazos abiertos para que todos degusten el café turco.
Perfecto. Bueno, yo doy fe, atención audiencia. Primero, el centro como edificio es fabuloso y el nivel de atención, de amabilidad que tiene el personal con los visitantes es único. Y aprovechar estas circunstancias tan especial, si hay algo que distingue, ¿no?, a la cultura turca, es el café turco.
Totalmente, sí.
Es un café que no necesita carta de presentación porque uno lo ve y sabe que es café turco.
Exactamente. También tenemos este día demostración de café turco. O sea, vamos a mostrarle al público argentino,
bien,
cómo se realiza el café turco paso a paso.
Perfecto.
Así que bienvenidos todos.
¿A partir de qué hora?
¿Hora? 16.
Perfecto.
A las 16 iniciaremos.
Perfecto. A partir de las 16 horas, en las instalaciones del Centro Cultural Turco, ubicado en la calle 3 de Febrero,
1365.
Perfecto. Bueno, yo invito a la audiencia a entrar a través de los buscadores para obtener invitación, información más detallada. Señora Ñuz, yo le agradezco este diálogo en acreditados, quisimos acompañar, aportar nuestro pequeño esfuerzo, ¿no?, en la tarea.
Muchísimas gracias, de verdad, por el recibimiento.
No, en la tarea tan importante que ustedes realizan, y confirmo mi presencia, voy a estar el 5 de diciembre disfrutando de las bondades del café turco.
Por favor.
Muchas gracias y buen fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
Adiós.
Everybody needs a little time away, I heard her say, from each other. Even lovers need a holiday, far away from each other. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said and done, you're just a part of me I can't let go. Couldn't stand to be kept away just for the day from your body. Wouldn't want to be swept away. Sorry, I just want you to know.
Y seguimos en acreditados. Atención, toallas Franco Valente. ¿Cansado de esas toallas ásperas que pierden color con cada lavado? Decile adiós a esas toallas de baja calidad y descubrí el abrazo reconfortante de Franco Valente. Imagínate salir de la ducha, envolverte en una toalla tan suave que te haga sentir como si estuvieras en un spa. Esas toallas de Franco Valente son elaboradas con 100% de algodón puro. Son la combinación perfecta de calidad y estilo. En Franco Valente cuentan con tejeduría y tintorería propia, lo que les permite ofrecer una amplia gama de colores, desde clásicos hasta los últimos en tendencia y lavado tras lavado, que seguirán manteniendo su suavidad y color original. Visita su página web www.francovalente.com.ar y descubrí la amplia variedad de toallas que va a tener para todos ustedes Franco Valente. Toallas que secan, secan en serio.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Bebidas en Acreditados y para nosotros siempre es una gran satisfacción difundir el lanzamiento de una nueva etiqueta. Y les propongo realizar un viaje, irnos al Valle de Famatina, pleno corazón de la provincia de La Rioja. ¿Y cuál es el motivo del viaje? Nada más ni nada menos que el lanzamiento que realizó la bodega Valle de la Puerta. La bodega Valle de la Puerta lanzó su Puerta Sparkling Rosé 2024. Atención, todos los productos de esta bodega son espectaculares. Todavía no tuve la oportunidad porque es nuevito, pero estoy convencido que esta nueva etiqueta va a ser un éxito más de esta bodega. Y para conocer más, estamos en comunicación con el ingeniero agrónomo y enólogo de Valle de la Puerta, Javier Colobati. Muy buenos días, señor Colobati. Julio García Lorre lo saluda. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Julio. Bueno, un saludo para vos y para toda tu audiencia.
No, gracias a ustedes, señor. Bueno, primero, me confieso públicamente admirador de Bodega Valle de la Puerta. Así nomás.
Ah, ¿no? Muchas gracias.
Porque todos sus productos son increíbles. Desde la entrada, desde la línea de entrada hasta los productos más sofisticados. Por ejemplo, Esa trilogía quinquela es increíble.
Sí, también. Bueno, hacemos todo el esfuerzo. Estamos en el Valle de Famatina, como usted bien lo decía, alejado de todo.
Sí.
Y muchas veces la gente no conoce la calidad de los vinos riojanos y tiene miedo muchas veces de tomar de la góndola un vino riojano porque, bueno, todo el mundo asocia a buen vino con Mendoza. Pero bueno, con el trabajo de todos los años de cultivar la uva, de ser muy cuidadoso en el momento de la cosecha y después en la bodega, en la elaboración de vino, la verdad que La Rioja, y no solo nuestra bodega, también otra bodega, claro, de La Rioja, han logrado excelentes productos, ¿no?
Así es. Bueno, y le confieso que hace pocos días cumplí años y uno de los obsequios que recibí fue una botella Red Blend de la trilogía Quinquela Martín, ¿no? Y sí. Y le dije a la persona que me regaló, es un doble regalo. ¿Por qué? Primero, porque es un vino excepcional. Y segundo, porque es un vino que a mí me encanta porque soy admirador de esta bodega. Así que, ¿no? El amigo que me regaló esa botella la pegó doble.
Bueno, sí. Lo conocía bien.
Sí.
La verdad es que nosotros con la línea Quinquela, es una línea que nos gusta mucho porque, bueno, el hacer vino, nosotros lo consideramos como un arte también, entonces consociarlo con las pinturas de Quinquela, la verdad que para nosotros es muy muy gratificante, y el tema de que son blend, por el tema también del arte de blendear, del arte de cortar, nosotros nos imaginamos como que Quinquela estuviese mezclando los colores para pintar, nosotros mezclamos el vino, y por eso es que tenemos la trilogía, son tres blend distintos.
Sí, increíble. Y volvemos al nuevo lanzamiento, yo estoy esperando descorchar esta botella.
Bueno, la verdad que es un producto nuevo.
Sí.
Es un espumante de Chardonnay con Pinot Noir, que nosotros estamos lanzando en el mercado. La verdad que yo lo he probado porque se terminó de embotellar hace poco.
Sí.
El producto y la verdad que está muy bueno. Para que ustedes sepan, en La Rioja no hay champañera. Las champañeras están ubicadas todas en Mendoza, por lo menos las que yo conozco. Entonces lo que se hace acá, se hace el vino base.
Bien.
Y después se agarra con el vino base, se envía a Mendoza una champañera y allá se hace el proceso de champanizado.
Perfecto. Para que la gente entienda, ¿no? La bodega elabora vinos, la champañera elabora champán y requiere mayores instalaciones, es más complejo el proceso de elaboración, por decirlo así.
Sí, porque en realidad el proceso es un proceso que se llama charmat, donde los tanques se tienen que soportar presión de gas, porque se hace una segunda fermentación. Usted hace un vino base, que el vino base está normalmente con 10 hasta 11 grados de alcohol, y luego se produce una segunda fermentación que es lo que le da el gas y la burbuja al champán. Y esa segunda fermentación se hace a presión, es como si fuese una olla a presión grande.
Sí, sí.
Y bueno, eso necesita instalaciones distintas. Y bueno, acá en La Rioja, por el momento, no hay ninguna bodega que las tenga.
Ya va a llegar, no se preocupe. Bueno, y vamos a hacer hincapié en algo, ¿no? Que es el color rosé, ¿no es cierto? Si nosotros destapamos una botella de estas, la servimos en una copa, vamos a advertir una tonalidad rosa.
Sí, en realidad porque el Pinot Noir es una variedad tinta.
Sí.
Es una variedad tinta que normalmente cuando se hacen los bases espumantes, la uva se prensa rápidamente, pero sí le queda algo de color.
Perfecto.
Que se transmite, por eso da ese rosado. Si no, usted habrá probado algunos Pinot Noir que se elaboran como tinto con los ollejos y sí tienen más color.
Sí, sí, son más intensos, ¿no? Pero sí, la pregunta técnica, ¿no? Pasa por la siguiente, y aprovecho toda su experiencia y conocimiento, Colovati. ¿Usted puede, en su función de winemaker, ¿no?, regular el color o no?
Sí, porque en realidad uno puede extraer más o menos de la uva. Perfecto. Con la cantidad de remontaje que le haga.
Bien.
Obviamente entre ciertos límites, ¿no?
Sí,
no,
sí,
no
sí.
Se puede ir al extremo, pero los vinos rosados normalmente están en muy poco contacto con la piel de las uvas tintas. Por eso que hoy en día hay rosados de Malbec, de Petit Verdot, hay muchos rosados hoy en día en el mercado.
Porque esta botella, tengo entendido, todavía no la vi físicamente, ya la voy a atacar, es rosa pálido, ¿no?
Sí.
Perfecto. Bueno, la verdad, estamos así ansiosos, queríamos hacernos ecos de esta noticia, de esta novedad. Y obviamente, la fama de la calidad de los productos los precede. Así que obviamente estamos convencidos, si Bodega Valle de la Puerta lanzó esta nueva etiqueta, va a estar en la línea de todas las etiquetas anteriores.
Sí, bueno, eso esperamos. Vamos a ver el veredicto del público, ¿no? Que eso es lo que importa, que le guste a la gente.
Sí, sí, sí. Y vamos a destacar que esta nueva etiqueta que se denomina Sparkling Rosé 2024 tiene el siguiente porcentaje. Tiene 60, ¿no?, de Chardonnay, sí. Y un 40 de Pinot Noir. Es así, ¿no?
Sí, así es.
Perfecto. Bueno, yo le agradezco esta información, pero no puedo dejar de llevarlo a otro tema. ¿Hay un vino blanco de Bodega Valle de la Puerta, ganador, recientemente?
Sí, bueno, se desarrolló el Vinor, que es la evaluación del vino del noroeste argentino.
Sí, sí.
Donde participan de La Rioja, Catamarca, bueno, Tucumán, Salta, Jujuy. Y la verdad que hemos logrado el mejor puntaje de la noche, un gran oro con nuestro Torrontés Dulce Natural, así que estamos muy contentos por ese logro, ¿no? Porque fue el mejor vino de todo el noroeste argentino.
Bueno, yo le comento a la audiencia, este certamen, el Vinor, es un certamen que ya tiene muchas ediciones, es el encuentro que todas las bodegas de esa parte del país, ¿no?, esperan para presentar sus productos, de alguna manera, ¿no? Es un todo contra todo. Bueno, esto es lo que elaboramos y lo comparamos con los que elaboraron el resto de los establecimientos de distintas provincias, imagínense. O sea que resultar ganador ahí es un título muy importante.
Sí. Poco a poco fue la edición número 18.
Sí, sí.
Y la verdad que en los últimos años tomó una relevancia a nivel nacional muy importante y es un concurso ya de prestigio a nivel nacional, ¿no?
Sí, sí, sí. Y vamos a cerrar este diálogo. Esta botella ganadora, esta etiqueta ganadora, ¿qué características tiene?
Bueno, es un vino dulce natural, quiere decir que el azúcar que tiene es azúcar propio de la uva, no es azúcar agregada.
Bien.
Es un vino que está alrededor de los 10-50 de alcohol y 50 gramos de azúcar, con una acidez y un pH ajustado que lo hace muy fresco a pesar del azúcar. Entonces es un vino que es muy agradable, pero a su vez también es refrescante.
Correcto. Javier Colombati, ingeniero agrónomo y enólogo de la bodega Valle de la Puerta, gracias por su presencia en el programa de hoy, gracias por este diálogo y gracias por toda la información que nos dio, porque a veces desde los estudios solamente difundimos los aspectos técnicos, pero usted supo darnos precisiones que a veces no tenemos y obviamente por no tenerlas no las podemos difundir.
Bueno, muy amable a ustedes por tenernos en cuenta para entrevistarnos y bueno, invitar a todo el mundo que esté escuchando la radio a visitar La Rioja, a probar su vino, su aceite de oliva, pasa de uva, nueces y conocer los excelentes paisajes que se encuentran en la provincia de La Rioja.
Perfecto, muchas gracias y tenga usted un buen fin de semana.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias.
Hold on. I'll be back for you, it won't be long. But for now, there's something else that's calling me. So take me down a lonesome road, point me east and let me go. That suitcase weighs me down with memories. I just wanna be the one you run to. I just wanna be the one you come to. I just wanna be there with someone when the night comes. Let's put all the cares behind us and go where they'll never find us. I just wanna be there beside you when the night comes, when the night comes. Two spirits in the night, you can leave before the morning light. When there's nothing left to lose and nothing left to fear. So meet me on the edge of time. Won't keep you waiting, I'll be right. Then you and I, we'll just run right out of here. I just wanna be the one you run to. I just wanna be the one you come to. I just wanna be there with someone when the night comes. Let's put all the cares behind us and go where they'll never find us. I just wanna be there beside you when the night comes, when the night comes. I know there'll be a time for you and I. Just take my hand and run away. Pick up all the pieces from the shattered dream. We're gonna make get out some late. We'll be coming back. Coming back today.
comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Gastronomía en Acreditados, y esta es una advertencia a todos los oyentes. De acá a fin de año vamos a tener notas que tienen que ver con las fiestas, con la celebración de las fiestas. Porque ya estamos en temporada de fiestas. Bueno, ¿cuánto falta para Navidad? Nada, nada. Así que vamos a arrancar este mini segmento de gastronomía específica, nada más ni nada menos, con un señor pan dulce. El pan dulce que elaboran en Guerrín. Guerrín, pizzería fundada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 1932. Y 20 años más tarde, es decir, en 1952, Guerrín sorprendió a sus clientes con un pan dulce, que desde 1952 realizan hasta el día de hoy, y ya están disponibles los de temporada navideña 2024. Y para conocer más sobre este pan dulce, estamos en comunicación con Marcos Giacaglia, que es el gerente de Guerrín. Marcos, muy buenos días. Julio García Lorri lo saluda. ¿Cómo está?
Buen día, Julio. Un placer hablar con ustedes. Buen día a toda la audiencia ahí. Bueno, un gusto recibirte en nuestra casa, como ha dicho vos.
Muchas gracias por esta comunicación. Primero me voy a presentar, soy un viejo cliente de Guerrín, me llevaba mi papá, y antes que cambiaran la ubicación de esos mostradores al paso, había un huequito entre un mostrador y la vitrina, y ahí yo comía mi porción de pizza.
Seguro, ese hueco quedaba mirando la calle, justo en la vitrina, pegando la vueltita al mostrador grande, antiguo, al lado de la cafetera grandota.
Brillante descripción. Bueno, yo era chiquitito y mi papá me situaba ahí. Y bueno, y lo bueno que elegí el postre desde esa posición estratégica.
Exactamente, lo tenías a mano. Y bueno, de eso se trata un poco de mí, de esos recuerdos, de esa anécdota, de esa vivencia, que no solo es la pizza, sino lo que se vive y se comparte acá, que eso es lo que nosotros estamos al pie para custodiar y que no cambie nunca durante estos 93 años acá.
No, sí, es un desafío no cambiar, ¿no? Con esas colas que se producen a diario, ¿no es cierto? Mantener la calidad de atención al público. Otra observación voy a hacer como antiguo cliente de Guerrín, Marcos. Brillante la decisión de ubicar a esas jóvenes recepcionistas en la entrada de Guerrín.
Sí, la verdad que, bueno, eso vino un poco de la mano del patio napolitano, el último patio que logramos adaptar para tener el horno número 5, sí, así sí. Que eso nos amplió la capacidad un montón, nos estiró la casa un montón, porque ya ocupamos la última parte del conventillo que no habíamos usado, ya se la ocupamos para las mesas y sillas, así que en ese caso tuvimos que ya replantearnos para hacer un sistema, porque ya los recorridos es casi 80 metros, así que estamos cambiando, como decís, tradicional, lo que son las raíces, las formas de trabajo, el producto de Guerrín, eso va a seguir siendo Guerrín, pero hay que adaptarse a eso, así que para nosotros nos vino muy bien el cambio, y el patio napolitano, la verdad que reaccionó como no esperábamos después de 7 meses cerrados y volver con algo así, fue todo un orgullo para nosotros, por lo menos para los que estamos acá.
No, fabuloso, insisto, hablo con la autoridad que me da ser así un cliente de 40...
Hermosa, de cuatro, la que tiene que tener,
de cuatro décadas.
Que nosotros más respetamos.
Más de 4 décadas, cliente de Guerrín, una medalla.
Nos encanta recibir a los turistas, somos embajadores, no tenemos problemas, pero sabemos que parte importante de Guerrín pasa por esa gente, y esa es la respuesta que tenemos que escuchar bien atentos.
Y bueno, yo le digo a mis amigos, Guerrín funciona en el mismo lugar, un antiguo conventillo desde 1932, y es más viejo que el obelisco.
Exactamente, estuvo antes que el obelisco, así que estuvo siempre la tienda con la avenida corriente, con todos los cambios, con todas las mejoras que se hicieron, siempre estuvo presente y la tienda y acompañando, ¿no? Pero sí, nunca traicionando la forma de trabajo ni el producto.
Y cuando estuvo Frank Sinatra en la Argentina, los recitales que dio en Buenos Aires, conoció la pizza de Guerrín y se volvió fanático.
Dicen, no vamos a hacer una alegata tan grande, pero bueno, hay algunas anécdotas por ahí que nos nombran, así que siempre orgullosos de recibir a todos, no solo a los mostradores, sino a todos la gente importante que nos rodea, futbolistas, músicos, escritores.
Sí.
La verdad que acá se puede ver una amalgama de gente interesante, y más allá del taxista o el primitero que también viene todos los días como una porción de parado, que para nosotros es igual importante.
Sí, y otra modificación, Marcos, ¿no? Pues me encanta Guerrín, me encanta el merchandising de Guerrín, ¿no es cierto? Esas tazas, todo. Esa estructura en la vereda, ¿no? Esa especie de gran recinto que armaron.
Otra vez, de la mano de la pandemia, luego de que empezamos de a poquito a tomar impulso, lo que podíamos hacer en ese momento era tener mesa o sillas al aire libre, y así empezó lo que es para nosotros hoy la pérgola, que es un orgullo también, pero ya está instalada como parte de Guerrín, y uno puede comer a la vera de la avenida, mirando el obelisco, al aire libre, así que esa opción se quedó con nosotros para siempre.
Perfecto. Bueno, y no me equivoco si digo que Guerrín sigue siendo gerenciada por la familia creadora, una de las familias, ¿no, socios?
Exactamente. Yo particularmente pertenezco a una de las partes de la familia fundadora.
Sí.
Todavía queda latente todo lo que fue el impulso de los que vinieron, los fundadores realmente. El origen de esto todavía sigue latente.
Hay una continuidad familiar, y bueno, eso también se transmite en el producto, porque hay continuidad, ¿no es cierto?
Como vos decís, no solo en el producto, sino en el trato, la atmósfera, lo que uno busca, inclusive tanto para los clientes como para los empleados. No te olvides que acá en el comercio vivía la misma gente que trabajaba.
Claro.
Todo ese ambiente familiar, entre comillas, también se traslada al mostrador.
Sí. Bueno, yo le voy a comentar a la audiencia, para aquellos que no conocen Guerrín, tienen que conocerlo, obviamente. Se da una situación muy particular. Vos retirás tu ticket, esperás que, ¿no?, que te corten la porción que compraste. Podés sentarte, pero mucha gente va al paso. A mí me gusta ir al paso, salvo cuando me junto con mi hermano y nos sentamos. Y se genera una camaradería, una complicidad entre el que espera con ticket en mano y los mozos que se cruzan en la fila.
Por supuesto. Mismo nosotros, uno a veces nos ve gritar un poco los pedidos o mandarnos los pedidos entre nosotros gritando. Entonces genera un ambiente, como decimos, de amigos o de gente que está todo para el mismo fin, que hay que disfrutar esa porción de mozzarella con hambre siempre y mirando las que pasan al lado nuestro. Entonces,
acá un oyente, Marcos de Balvanera, me dice: grande Guerrín, esa pizzería que tiene las porciones más grandes. Y es verdad, ¿eh?
Sí, la verdad que por eso te digo, esas son cosas que acá nunca van a cambiar y que queremos ser custodiantes, así que vengas y te comas tu buena porción, no hace falta pedir doble mozzarella. Esa es nuestra forma de trabajo y así la tenemos que mantener y la vamos a mantener.
Perfecto, y ahora sí, Marcos, dejamos Guerrín y nos vamos al pan dulce de Guerrín, ¿no?
Bueno, otra parte importante de Guerrín, no solo la pizza, sino la pastelería de Guerrín también fue importante y fue creciendo de a poco. Si bien vino después de la fundación, pero solamente esperó ese tiempo para un poco tomar impulso, y cuando lo logramos, con la receta del pan dulce del año 52, es un éxito total, un pan dulce de 1,200 kilos que tiene todo, frutas de chantadas, castañas de cajú, nueces, almendras.
Y bueno,
es una receta particular.
Bueno, vamos a aclarar algo, ¿no? Insisto, en mi calidad de viejo cliente de Guerrín, hay pan dulce todo el año en Guerrín, ¿eh? Ojo al piojo, ¿eh?
Sí, nosotros horneamos durante todo el año los días viernes. Hacemos la tachada y ya para el fin de semana podemos disfrutar del pan dulce. Y ya cuando llegan las fiestas, nuestra temporada, digamos, empezamos a hacer todos los días para poder abastecer.
Sí. Y bueno, y yo me confieso, yo soy de esos clientes confianzudos que después de comer su porción de pizza, manoteaba un corte de pan dulce.
Me encanta. Eso para nosotros es espectacular, y que te vayas con la panza llena como nosotros queremos que vayas.
Vamos a explicarle a la audiencia, siempre en una esquina, la tienen que encontrar, hay un pan dulce cortadito en Guerrín. Entonces vos te servís cuando te vas.
Exactamente. Si te borraste un lugarcito después de las porciones, puedes comer algo dulce y te vas contento.
Y eso para el cliente es un mimo superlativo. Bueno,
y por eso lo tratamos de tener, no te digo en secreto porque es evidente, pero es como decir, los conocedores de Garín, los que nos junan de antaño, ya lo saben, el sistema nos encanta, ni cuando viene ni complicidad, nos gusta más todavía porque es un deseo que lo podemos hacer.
Nada más, y además ese pan dulce que está, ¿no?, disponible para el público, no tiene guardián, pero yo siempre que manoteo hago un gesto, ¿eh?, al personal de Garrín que está cerca, ¿viste? Porque
no hay ningún problema. Estamos
no, porque es mi forma de agradecer. Es mi forma de agradecer. Les hago un gesto diciendo gracias.
Obvio, pero la forma de agradecer es como lo hacen siempre, que es volviendo y viéndonos otra vez las caras. Eso es lo mejor que nos puede pasar acá.
A ver, Marcos, producción diaria de 600 panes dulces, ¿no?
Sí, por ahora esa es la producción que estamos, esperemos que llegado a la fiesta se eleve bastante, así que estamos preparados ya con la materia prima a disposición.
Perfecto, ¿y alguna recomendación para las personas que lo quieran comprar, algún horario, algo?
No, el pan dulce lo estamos vendiendo durante todo el día, no hay ningún problema.
Perfecto.
Tiene una vida útil de 7 días porque es algo natural, sin conservantes, sí. Así que lo bueno sería consumirlo dentro de la semana, no se echa a perder, pero se va secando un poco y estas cosas así tan artesanales conviene comerlas lo más fresco posible, ¿no?
Perfecto. Acá tenemos otro mensaje. Rosa de San Telmo pregunta si cuando abrió Garrín en el año 1932, retuvo el año, Rosa, muy bien, ¿ya había pastelería o solamente era pizza?
No, solamente la pizza, el mostrador, al corte quiere decir por porciones.
Bien.
Entonces la idea era vender un producto masivo, como es la pizza, de una forma masiva, como es en porciones y de parado.
Sí.
Eso era porque realmente la avenida Corrientes estaba en pleno auge y se veía las oleadas de gente y que precisaban, tanto antes de la jornada laboral como después, antes de retirarse, ya se veía que ese flujo de gente que traía la avenida y que se iba alimentando. Así que era una forma de que empezó de Garrín, por eso digo, cuando se empezó a acomodar y se empezó a echar raíces, ahí empezamos con la idea de la pastelería, pero ya era algo que venía con la pizza, sin duda la misma valija.
Perfecto. Bueno, yo te agradezco esta comunicación, Marcos, y tengo este tono familiar porque para mí Garrín es familiar. Yo cada vez que voy recuerdo a mi padre, ¿no? Ya fallecido.
No lo dudes que eso es parte de los secretos también de Garrín, por eso es una única sucursal, por eso no se puede replicar en ningún lado.
Y por eso no hay delivery. No. Vamos, Garrín.
Y sigue eso, por supuesto, nuestro producto. Queremos entregártelo del mostrador, sabemos lo que es y preferimos nosotros entregártelo más.
Perfecto. Yo te agradezco esta comunicación, mi saludo y mi felicitación a todo el personal de Garrín. Y realmente, gracias por tantos años de continuidad, de calidad y producto, ¿no?
Te agradezco, la verdad, un fuerte cariño para vos. Va a ser recibido acá tu cariño, tu agradecimiento. Te esperamos como siempre y, bueno, gracias por el contacto.
Muchas gracias, buen fin de semana y felices fiestas, Marco.
Felices fiestas para vos y para todos. Ahí un abrazo grande.
Adiós, buen día.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza, @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Julio, ¿vos?
Bien,
yo bien.
¿Cómo está el perrito del arte en esta mañana de sábado?
Está acá sentadito, mirándome divino.
Bien, bien, ¿se porta bien ese perrito del arte?
Hoy sí, todavía no hizo lío, ayer no.
Perfecto. Bueno, decile vos que lo tenés cerca, que estamos esperando nuevas imágenes del perrito del arte hojeando libros de arte.
Sí, sí, próximamente ya van a llegar.
Muy bien. Marcela, ¿cómo estuvo esta semana? ¿Estuviste en varios lugares? ¿Qué anuncios hay? Contanos, ¿qué pasa
estuve
en el mundo del arte?
Estuve en el Four Seasons, en Pony Line, viendo una artista que la verdad que hace unas esculturas y unos dibujos de caballos extraordinarios. Vos también estuviste.
Sí, y ahí te puedo ayudar en la descripción. Estuvimos en la presentación de los nuevos trabajos, de la nueva producción de Viviane Duchini, una artista que ha hecho más de 50 exposiciones, una artista con una sensibilidad especial hacia los animales.
Sí, sobre todo hacia los perros y los caballos.
Sí. Bueno, de hecho, cuando uno se acerca, ¿no?, al Hotel Four Seasons, ve unos caballos como si estuvieran galopando en el jardín. Son obra de ella.
Son obra de ella, y después cuando entras a Pony Line hay unos dibujos en telas que son en sábanas.
Sí.
Que es fantástico el trazado del dibujo y todo. Si miras los detalles, cómo están Así que si van a tomar algo por Pony Line o van al hotel, tienen que acercarse a ver esta muestra porque es muy linda.
Sí, muy lindo, muy interesante. Vivian Duchini es una artista argentina, ¿no?, que se formó en la Escuela Superior de Bellas Artes Prilliano Pueyrredón, y también se formó con diversos maestros, ¿no? Sí, maestros como fundidores, Aurelio Macchi, Rubén Locasso y Leo Vinci, ¿no? Leo Vinci,
sí, con todos maestros muy grosos.
Sí, sí, sí. Y bueno, ya ha expuesto en distintas partes del mundo. Hay obra de Duchini en espacio público, ¿no? Son trabajos importantes. Pero yo le pregunté, y también ha hecho trabajos en escala pequeña.
Sí, sí, yo eso no se lo pregunté a ella, pero sí, calculo que sí. Sí. Ahí era todo bien grande, como el espacio se lo merece, ¿no es cierto? Sí. Así que cuando están en la entrada del Forciso del Pony Line, ya ahí ven sus caballos, su tropilla.
Perfecto. Marcela, y tengo entendido que hoy, este sábado, te hiciste eco, ¿no?, de un reclamo que recibiste, importante, una petición, más que reclamo. La gente quería volver a escuchar una nota en especial.
Ah, sí, tenemos la nota, vamos a pasar la nota de Juan Carlos Lynch, de Juanqui, empresario, miembro del directorio de Aseguranza,
sí, sí,
y vicepresidente ejecutivo de MACBA, del museo, que está en San Telmo.
Sí, sí, la verdad que Juanqui tiene una presencia muy ligada al arte, a la escena del arte de Buenos Aires.
Muy, muy, muy ligada, y aparte él es un apasionado del arte también, por supuesto.
Perfecto, así que vamos a compartir esa nota, haciéndonos eco, ¿no?, del pedido, de la solicitud de muchas personas. Y para la semana que viene hay mucha actividad artística.
Muchísima, muchísima, viene habiendo mucha, pero uno ya, viste, a esta altura del año no da más.
Sí, sí, vamos a rescatar la invitación que recibimos, el espacio, sí, del espacio Gieso.
Sí, del espacio Gieso, sí, vamos a ir, vamos a hacernos un gran hueco, vamos a ir y vamos a subir fotos y bueno, y después ya sabrán más.
El espacio Gieso, que para aquellos que no conocen, es una tienda, ¿no?, de ropa indumentaria masculina, principalmente, pero al mismo tiempo, ¿no?, fue diseñado este espacio para ser una vidriera de arte. Y está ubicado en Avenida Alvear 1595, hay una muestra colectiva, diversos artistas van a presentar sus trabajos y estaremos la semana que viene ahí. Marcela, si te parece, nos vamos a la nota con Juanqui Lynch.
Empresario, miembro del directorio de Aseguranza y vicepresidente ejecutivo de MACBA. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
¿Qué tal, Marcela? Gracias por invitarme. Te propongo algo que...
Dale.
Yo soy Juanqui, pero soy Juanqui no por capricho, ni porque me guste, sino porque mi abuelo era Juan Carlos, mi papá es Juan Carlos, mi hijo es Juan Carlos. Entonces, en algún momento decidimos... asignarnos nombres que nos permitieran identificar a cada uno por separado. A mi abuelo le decían, porque ahora se murió el tata, mi papá es Juan Carlos, Juan es mi hijo y yo quedé con Juanqui. Entonces toda mi vida fui Juanqui. Cuando dicen Juan Carlos yo pienso en papá. Digo, ¿qué estarán buscando? Por eso es que incluso mis tarjetas personales dicen, sí, Juanqui.
Bueno, Juanqui, ¿qué te parece si empezamos con la nota? Me parece bárbaro, porque mucho Juan Carlos en la familia. ¿Cómo ves lo que está pasando en la Argentina, en nuestro país? Empezamos livianito.
Pregunta dura. La Argentina es, yo creo que ha sido históricamente un país fallido. O sea, nos ha ido muy mal durante muchísimos años, con pequeñas excepciones. Algunos dicen que las excepciones fueron una parte de los 90 con Menem, cuando Néstor Kirchner... logró tener superávits gemelos porque el mundo nos acompañó y nos fue más o menos bien, pero en términos generales, si uno toma 50, 70, 100 años, las cosas que hicimos nos llevaron a estar como estamos. Entonces, partiendo de esa base, uno llega a la conclusión de que si lo que queremos es que nos vaya mejor, vamos a tener que hacer un esfuerzo. Y me da la sensación, yo no voté por Milei, pero me da la sensación de que Milei está proponiéndonos una cosa que es original.
Sí.
Vamos a ver cómo funciona, que es, señores, yo creo que el Estado tiene que intervenir lo menos posible, Entonces me voy a dedicar a ordenar la macroeconomía, ¿qué quiere decir? Voy a tratar de que el Estado no tenga déficit fiscal, porque si el Estado tiene déficit fiscal, o tengo que emitir plata y eso genera inflación, o me tengo que endeudar y después no tenemos cómo pagar.
Bueno, lo que veníamos haciendo, ¿no?
Eso va a hacer que la inflación baje, con lo cual vamos a tener niveles estables de precio, y van a estar dadas las condiciones para que los privados, visto que el Estado no tiene déficit, que no hay inflación, que no tenemos 200 tipos de cambio como hemos tenido históricamente, y todavía tenemos, es una asignatura pendiente de este gobierno, empiezan a invertir, confían un poco más en el país, les va mejor, generan trabajo, los salarios crecen y entramos en un círculo
virtuoso. La rueda empieza a girar.
Eso es lo que dice el presidente. Y puede pasar. Entonces, en ese, como tu programa está muy enfocado al tema cultural, uh-huh. En ese contexto hay muchos sectores que están sufriendo porque el ordenar la macroeconomía lo que genera es ajustes importantes, ¿no? Uh-huh. Hoy hay un clima de recesión fuerte que está empezando a dicen los economistas que estudian esas cosas, que está empezando a dar vuelta, pero a ver, los salarios están bajos.
Sí, todavía nosotros no lo notamos.
El empleo no ha crecido, sino que al contrario. Pero bueno, a ver, este presidente, nadie se imaginaba que iba a ser presidente hace 14 meses, hace 11 que es presidente, las cosas que dijo que iba a hacer las está haciendo, tendrá algún modo medio brutal, pero la verdad es que me parece que hay que ir más al fondo que a las formas, y en ese sentido, bueno, la cultura viene sufriendo un poco.
Sufriendo bastante, pero bueno, yo pienso que de alguna u otra manera se va a salir, pero sí, esta preguntita te la hago para que me la contestes cortito, si es que puedes. Si fueras ministro de Cultura, ¿qué harías?
No tengo ninguna posibilidad de ser ministro de Cultura porque no soy un especialista en el tema. Bueno, y además si me lo ofrecieran no lo aceptaría.
¿No lo aceptarías?
No. Me parece que el ministro de Cultura tiene que ser una persona que conozca integralmente el mundo de la cultura, cosa que yo no conozco. Tiene que ser una persona con vocación de trabajo público que yo no tengo. Yo soy una persona del sector privado. Uh-huh. Y tiene que ser una persona que sea de confianza del presidente. Me parece el ejemplo que yo tengo, a mí me encantó la gestión cultural de Enrique Abogado en la ciudad de Buenos Aires. Sí, creo que él es una persona muy bien formada, que conoce el sector, muy que tiene una enorme también vocación pública. Uh-huh. Ha hecho una infinidad de cosas. Yo, visto desde afuera y sin conocer nada, por ahí hubiese hecho algunas diferentes, pero me parece que ha sido un gran ministro de Cultura. Al actual no lo conozco.
¿Qué desafíos tienen hoy los empresarios?
Sí, en términos generales, yo cuando no me hacen muchas preguntas así, pero cuando alguien me dice, che, bueno, ¿cómo ves las cosas? Uh-huh. Yo digo, mira, hace 24 años, en el año 2000 no existía Netflix, no existía el Wi-Fi, no existía Tinder, no había teléfonos, smartphones, había teléfonos inalámbricos, lo que llamamos hoy celular era un teléfono, simplemente podés hablar por teléfono, no había un smartphone, hoy tenemos una PC en el bolsillo y ocasionalmente la usamos para hablar por teléfono. Entonces, todo ese cambio tan brutal, no había redes sociales, por supuesto, todo ese cambio tan brutal,
tal cual,
producto de la tecnología, hizo que cambie la forma en que las personas nos relacionamos. O sea, hoy una parte de nuestra vida transcurre en una oficina, en tu casa cuando haces home office, en un cowork, pero otra parte, no menos importante, transcurre en las redes sociales. Y la forma de conectarse es distinta. Yo ya no puedo estar tan pendiente de lo que yo quiero y hacer las cosas que me interesan a mí, sino que tengo que entender también qué quieren otros y qué les interesa a ellos, para poder establecer conexiones que me permitan interactuar en ese mundo que hoy es brutalmente global, ¿no?
Sí, aparte es sumamente absorbente.
Los empresarios tienen que adecuarse a eso. Vos fíjate que, ejemplo cualquiera, ¿no? La marca que fabrica el jabón para lavar Ariel, ¿no? Hasta hace no mucho tiempo ponía lo que decía, ¿no? ¿Quién compra el polvo para el líquido para lavar? Típicamente las mujeres amas de casa. Entonces, ¿y qué hacen las mujeres amas de casa? Y ven series a las 7 de la tarde cuando terminaron todos sus trabajos de amas de casa y de profesionales. Entonces, ponían publicidad ahí y trataban de que los protagonistas de la serie en algún momento usaran eso porque suponían que después iban al supermercado y compraban esa marca. Bueno, hoy cualquier persona tiene un telefonito celular, tiene 1000 contactos en WhatsApp. Yo tengo 9000 seguidores en Instagram. Entonces, abrís el coso del frasco de Ariel y resulta que tiene mal olor porque pasó algo y apretás un botón e incendiás a la compañía. Antes era impensable que un cuatro copas pudiera generarte daño. Hoy puede pasar. Entonces, hoy la gente está empoderada, tiene capacidad de hacer daño y las relaciones de fuerza están diferente que había entre una empresa y una persona, hoy casi no existe. Hoy un chico que se intoxica con un chocolatín puede hacer quebrar a una brutal empresa de golosinas. No voy a dar nombres porque acá...
No.
Pero yo lo veo así, o sea, el mundo cambió espectacularmente, cambió para bien. Yo siempre digo que el mundo es mejor hoy que lo que era antes, muchísimo mejor. Pero tenemos que adaptarnos a un mundo en donde hoy las conexiones de valor son muy importantes y los propósitos se tienen que redefinir entendiendo que le interesa también a los demás.
Aparte, la tecnología va tan rápido que es como que es terrible.
Hoy no hay una foto. Vos no podés sacar una foto y describirla. Cuando la sacaste y la empezaste a describir, ya cambió eso. Estás describiendo algo viejo, ¿no?
Tal cual. ¿Por qué te vinculaste con Aldo Rubino y con el MACBA?
MACBA es una linda historia. Yo lo conocí un día, nos encontramos con Aldo en Miami, no nos conocíamos, y dio la casualidad de que estábamos a una cuadra de diferencia, o sea, la oficina donde yo iba estaba a una cuadra de su casa, y entonces fuimos a almorzar. Y charlamos y a mí me gusta el arte desde hace muchísimo tiempo. Mi abuelo era coleccionista y yo tengo obras.
¿Vos también bastantes. Sos coleccionista?
Ponele, sí, no sé la palabra. Pero sí, tengo un montón de obras de artistas contemporáneos argentinos. Ese es mi foco. Y bueno, surgió la posibilidad de ayudarlo. Y me fui involucrando cada vez más. Aldo no vive en Argentina, y entonces decidí un día, digo, formalmente me quedo acá, mi trabajo es absolutamente ad honorem, o sea, yo no cobro por trabajar en el MACBA.
Ah, o sea que te apasiona.
Aldo tampoco, me encanta, y desde hace 6 o 7 años que estamos trabajando juntos. Aldo es una figura que yo creo que está poco puesta en valor todavía, porque Aldo es un señor...
Le he hecho 2 notas a Aldo.
Ah, bueno, Aldo es una persona que viene de una familia muy humilde.
Sí, sí, lo contó.
Que estudió, se formó en la universidad pública, fue tremendamente exitoso. Claro, y un día le quiso devolver a la ciudad y fue, y con su plata compró un terreno en la avenida San Juan, en San Telmo, pidió un diseño de un edificio para un museo, construyó el museo y le aportó su colección, que en aquel momento tenía 50 obras nada más, y la fue haciendo crecer con recursos propios y de mecenas, y la llevó a los más de 500 obras que tiene hoy, y además él se preocupa personalmente de concebir y diseñar 3-4 grandes muestras al año, y tiene un equipo que desarrolla un montón de actividades en paralelo con esas muestras. Es un tipo inmensamente generoso, o sea, Aldo hace eso por nada. Él no gana absolutamente nada, pero tiene el placer de poder contribuir con el país al que él cree que le debe mucho, a pesar de que todavía vive afuera, ¿no?
Mirá vos. ¿Y cuánto hace que lo conoces?
Pues casi 10 años, pero hace 7 que estamos trabajando juntos.
Y
se desarrolló una amistad entrañable, te diría, con él. Qué lindo. Y a veces discutimos y nos enojamos y qué sé yo, pero nos divertimos mucho.
Es parte. Sí. Aparte, por lo que se ve de afuera, hacen un muy buen equipo.
Nos llevamos muy bien. Yo admiro mucho, lo admiro a Aldo y admiro el trabajo que hace Aldo.
Qué bueno. Contanos un poco de Aseguranza, que es este lugar donde estamos grabando.
Bueno, nos prestaron una sala de reuniones. A ver, Aseguranza es una... interesante, tiene una historia parecida a la del MACBA. Aseguranza fue fundada hace 35 años de una forma muy particular. Un señor que trabajaba en el mundo del seguro y que se le ocurrió que podía ser interesante asegurar mercadería en comercio internacional, porque el comercio internacional es un poco el motor del mundo, se fue a Alemania a ver si encontraba un tipo de póliza que acá no encontraba. Y fracasó. La persona con la que iba a ir a hablar, porque le dijeron que era la persona adecuada, no estaba cuando llegó a Alemania. Y se acordó que alguna vez había oído hablar de otro alemán que vivía en esa ciudad, que era Múnich. Buscó, rebuscó entre sus notas, qué sé yo, encontró el teléfono y le pidió a la recepcionista del hotel, porque él no habla alemán y en aquel momento hablaba bastante poco inglés, y la señora lo comunicó con este señor, que le dijo, mire, dígale que venga para acá. Él le dijo que no podía, yo lo busco. El alemán fue, lo buscó en su auto, lo llevó a su oficina, entre los dos, en un inglés todavía precario, empezaron a hablar. El tipo entendió lo que Juan Ángel, se llama Juan Ángel González y Saurarte, quería. Agarró un paquete de pólizas en alemán y le dijo hasta algo así tan simple como translate and sell. Traducilo y vendé. Y así nació Aseguranza, porque la compañía de allá se llamaba Active Assurance y acá no se podía poner el nombre Aseguranza porque estaba registrado. Entonces nació Aseguranza como el representante de esa compañía alemana. Bueno, esto fue hace 35 años. Al día de hoy, ese link sigue tan fuerte que el presidente de nuestro consejo de administración es ese alemán de ese entonces, que se llama Jürgen Bohansky, que estuvo acá en Buenos Aires hace unos días. Así nació Aseguranza. Pero es básicamente una compañía de seguros, pero que no asegura pasacassettes, vidrio.
¿Qué asegura?
Mercadería en comercio internacional y la responsabilidad de los agentes de carga. Vos te compras un televisor en China, lo metes en tu valija y te lo traes. Te compras 1000 televisores, es más difícil. Entonces tenés que contratar a un señor que contrata un flete, busca los mil televisores, los lleva al puerto, completa el papeleo, contrata un espacio en un container. En la otra punta, acá en Buenos Aires, contrata un señor que saca los televisores del container, hace el papeleo y un flete que te los lleva a tu casa. El que hace eso se llama, acá en Argentina, agente de carga. En el mundo se llama freight forwarder, o los españoles le dicen transitario, tiene distintos nombres. Bueno, ese señor tiene una responsabilidad enorme, porque cuando pasa algo en algún lado, el vendedor o el comprador lo demandan. Entonces nosotros le aseguramos la responsabilidad civil de él, claro, y la mercadería.
Mirá qué interesante. Aparte, cuando tienen que suceder las cosas, ¿cómo sucede, no? Porque le pasó de todo a este señor y lo logró, lo consiguió.
Y ha hecho una compañía muy exitosa que hoy está presente en toda América Latina y toda Europa.
Y acá estamos. ¿Y te gusta trabajar acá?
Me encanta porque es otro señor muy especial, es un self-made man, un emprendedor y una buenísima persona además.
No, eso es muy importante, muy, muy importante. Bueno, te voy a poner en un aprieto. Si te tenés que quedar en la empresa o en el MACBA...
No, hago las dos cosas. Sí, me las arreglo.
Pero yo te estoy pidiendo que elijas.
No. Esto es un trabajo, lo otro es una pasión.
Una pasión. ¿Y que le dedicas?
Pero yo disfruto de las dos cosas.
Dedicas bastante tiempo a la pasión. Yo te veo siempre cuando me invitan tan gentilmente.
Tenemos un equipo que hace que no me tenga que dedicar mucho y vos me ves porque yo voy cuando hacemos actividades en donde invitamos gente, pero en el día a día, ahora, en este momento, están todos trabajando allí y yo puedo no aparecer en una semana que no pasa absolutamente nada. Tenemos un equipo maravilloso.
Sí, en la convocatoria de prensa a la mañana no te vi.
No fui, por ejemplo.
Claro, sí, tal
que,
cual.
Que no me necesitan.
Claro. ¿Qué proyectos tiene el MACBA para este año, el que viene?
El 2025. Mira, Yo no puedo contar muchos proyectos. Lo que sí te puedo decir es que va a ser un año dedicado a la mujer. Todas las muestras que se hagan van a ser muestras de artistas mujeres.
¿Y por qué?
Porque hace una determinada cantidad de años celebramos el Año de la Mujer, cuando fue el Año de la Mujer,
sí, sí.
Y lo queremos repetir este año porque encontramos que hay una serie de artistas que son muy interesantes, que están alineadas con lo que queremos contar, y entonces vamos a hacer eso.
Marcela, bueno, ya lo habíamos escuchado, ¿no?, a Juan K. Lynch dialogando con vos, pero es muy interesante refrescar esos conceptos.
Sí, la verdad que sí, que fue muy interesante la nota, amena, divertida, viste que tenía mucho dinamismo. Él es muy canchero para dar notas.
Sí, tiene mucha experiencia. Además es una persona...
Experiencia. Aparte te hace sentir muy bien, la verdad que parecía que estuvieras hablando siempre con él.
Y para aquellos que no lo conocen, les comento, hay pocas personas más agradables que él en esta ciudad. Es una persona que te hace sentir, viste... La forma
tan educado, claro, tan educado.
La forma de hablar te hace sentir importante, increíble, ¿no?
Sí.
Perfecto.
Aparte, cuando fuimos a la empresa que le hicimos en la empresa, en Aseguranza,
sí,
nos recibió con cafecito, todo estaba pendiente de todo. Así que habrá también de un buen anfitrión, ¿no?
Así es. Bueno, y tenemos que agradecer a la Florería Moravito.
A la Florería Moravito, que nos acompaña, ya a partir de la semana pasada nos estuvo acompañando y nos va a seguir acompañando, así que le agradecemos un montón, porque aparte también la empresa son amorosos.
Sí, bueno, vamos
son amorosos y colaboran con nosotros muy gentilmente.
Vamos a contarle a la audiencia que de a poquito las personas que han contribuido a este espacio de arte, ¿no?, brindando su confianza, su colaboración, reciben una presentación floral espectacular y quedan muy agradecidos, ¿no es así?
Muy, muy agradecidos, espectacular. Ayer llegó, no vamos a decir a quién para que no se pongan celosos, un ramo de flores de 1.10 m y pesaba 3 kilos.
Increíble.
Todo blanco, divino, divino. Lo pueden ver en mi Instagram, pero no se sabe a quién, así les va llegando por sorpresa, ¿no es
perfecto
cierto?
Florería Moravito,
Florería Moravito.
www.floreriamoravito.com.ar. Marcela, sí, tu red...
Le lleva las flores a Villegas, a diseñadores de modas. Bueno, está con toda la movida artística también, ¿no?
Perfecto. Marcela, finalizamos nuestro diálogo con tus redes sociales.
@ Fierecilla Marce, @ Acreditados y a la manera de Marcela Cabeza, mi canal de YouTube.
Perfecto. Beso para vos y beso para el perrito del arte.
El perrito del arte le manda besos a todos y yo también.
Muy bien. Buen fin de semana.
Chau, chau.
Adiós.
Igualmente.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @ marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Y llegamos al final de Acreditados del día de la fecha. Gracias por acompañarme, soy Julio García Lorrio y recuerden, tenemos una cita el próximo sábado a las 10, aquí en Acreditados por Radio Amadeus, www.radioamadeus.com.ar. Señor operador, muchas gracias por su labor y a disfrutar del fin de semana.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite.
Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Esto fue Acreditados.